la pedofilia se ha tomado la agenda internacional. Cada vez se develan situaciones más oscuras que ponen en un terrible estado de indefensión a miles de niñas y niños de todo el mundo. En esta edición de Sin Previo Aviso, hablaremos sobre los conceptos en torno al MAP, persona que se siente atraída por menores, y al MOB, Movimiento de Orgullo Pedófilo. Disertaremos sobre esta pandemia de abuso infantil que se ha tomado las redes sociales. Por la complejidad y alto grado de sensibilidad del tema, esta edición irá acompañada de un bonus, donde analizaremos brevemente algunos instrumentos jurídicos que regulan esta materia a nivel global y en la legislación venezolana. Estás descargándote, sin previo aviso, los temas que son tendencia en el acontecer global, analizados bajo una óptica legal. Soy Anabel Vázquez, abogada e investigadora jurídica, y este es el trending topic que te traigo hoy. De seguro, en estos últimos meses has oído hablar sobre el MAP, tanto o igual como a lo del COVID-19 se refiere. Y es que no me cabe duda alguna que ambas son pandemias que han tomado auge en ocasión a la digitalización de la sociedad mundial. Durante esta emergencia sanitaria, otra verdadera pandemia que lleva años en las sombras ha comenzado a revelarse. Una de las situaciones más escalofriantes que han salido a la luz pública se relaciona al explosivo aumento de la pedofilia. Sitios web, cuentas en redes sociales que buscan generar comunidades de personas atraídas a menores, incluso los nombres de celebridades, políticos e influencers han sido señalados como miembros de redes de abuso. El MAP, por sus siglas en inglés, es el movimiento promovido por personas adultas que se sienten atraídas sexualmente hacia los menores de edad, es decir, hacia nuestros niños. Obviamente, en la sociedad occidental, este tipo de atracciones son tipificadas como delitos en contra de la integridad y protección del interés superior del niño. Debo puntualizar sobre la sociedad occidental, puesto que haciendo un análisis retrospectivo sobre el tema, conseguimos que en otras culturas este movimiento obtuviera un posicionamiento asertivo, como lo fue en los Países Bajos, ejemplo Holanda, que ya para el año 1870 naciera el movimiento pedófilo internacional y se comenzara a difundir a través de diarios y revistas como Paidika. En épocas mucho más remotas, cabe destacar a la antigua Grecia y Roma. Así las cosas, no podemos decir que este movimiento es algo nuevo y propio de estos últimos años. Esto es un asunto que se remonta hace siglos atrás. Prueba de ello es que hoy día en los portales pedófilos pueden verse que son admiradores de los griegos y los romanos. A consecuencia de esa admiración, algunas organizaciones pedófilas adoptaron nombres relacionados con esas mitologías como la agrupación francófona Ganymede o la americana Free Spirits. El MOB, por su parte, es el Movimiento de Orgullo Pedófilo, que busca normalizar este tipo de conductas y difundirse, teniendo una movilización activa durante el mes de abril, específicamente el día 25, y más adelante sabremos el porqué de esta fecha. Este grupo trata de diferenciarse de los pederastas, ya que, según su visión, la atracción hacia menores de edad es una orientación sexual que debería ser aceptada por la sociedad. Y se dividen en dos categorías, los pro-contact y los anti-contact. Tienen tres objetivos. Primero, ser aceptados socialmente. Segundo, que la Organización Mundial de la Salud remueva a la pedofilia de su lista de trastornos mentales, así como lo hicieron en el año 1979 con la homosexualidad. Y finalmente, que sean incluidos dentro del movimiento LGTBQ+, donde quieren enmarcarse como una disidencia sexoafectiva. Incluso tienen su propia bandera, con los colores rosado, que representa a las niñas, el azul a los niños, el blanco en el centro, con el fin de señalar que esta atracción no es impura. Y el amarillo hace referencia a que son personas en desarrollo, etapas de crecimiento de las niñas y los niños. Podemos aseverar entonces que el peligro de un movimiento tan oscuro como este viene a consecuencia de la manera como se organizan, pues tienen toda una estructura de simbología, colores, bandera, lenguaje, códigos e incluso fechas de celebración. Detrás de este movimiento se encuentran personas y personajes supuestamente insignes y reconocidos, con altos niveles de intelectualidad y preparación profesional. No hay que desestimar a estos depredadores, pues precisamente se han mantenido hasta el día de hoy por la inteligente y audaz manera de sostener esta ideología retorcida. Médicos, psicólogos, artistas, políticos, ministros de cultos, entre otros tantos, se pueden contar dentro de esta esfera. Y es cuando traigo a colación un ejemplo emblemático, como lo ha sido Charles Dodgson, alias Lewis Carroll, autor del célebre libro Alicia en el País de la Pedofilia. Perdón, de las maravillas. Y es que este señor es un orgullo pedófilo para este aberrante movimiento, pues entre varios de sus biógrafos reseñan y concuerdan con la atracción obsesiva que este individuo sentía por las niñas, como lo fue con Alice Liddell, niña que lo inspiró para el personaje de este libro. Se dice que fue un 25 de abril cuando Carroll conoció a las hermanas Liddell, hijas de un compañero de trabajo, nada más que el decano de la Universidad de Oxford. Es por ello que este movimiento ha asumido esa fecha como el Día del Orgullo Pedófilo. Pues, ¿quién mejor que el autor de esta obra reconocida a nivel mundial como una de las mejores del arte y la literatura, y que ha sido llevada hasta el mundo cinematográfico para ser tomado como símbolo de orgullo? Bueno, sí, aunque parezca increíble, los pedófilos no solo se agrupan en asociaciones, tienen páginas web y hasta partidos políticos en algunos países. También tienen días de orgullo pedófilo internacional. Se asevera que los otros días del orgullo pedófilo son el primer sábado de verano y el de invierno. Punto clave para este tema es que a partir del surgimiento del Internet comenzó el fluir de información entre las agrupaciones pedófilas, aumentando de manera geométrica. A través de los portales que están en todos los idiomas, ellos se enteran absolutamente de todo y difunden sus días de orgullo pedófilo. Esto es tan siniestro como escabroso, pero no deja de ser real. El peligro de estas celebraciones se ve en las víctimas, niños que han sido abusados. Y a esto se le suma los potenciales delitos conexos a esta macabra parafilia, como lo son la pornografía infantil, la prostitución infantil, la trata de menores, entre otros. Todos estos delitos son susceptibles de materializarse en esos mal llamados días de festejos de estos movimientos pedófilos, pues son días de intercambio de material porno infantil. Páginas alojadas en Holanda reciben el máximo de visitas. Se intercambian imágenes del llamado oso pedófilo, un dibujo creado por 4chan. Las mismas webs contratan empresas de marketing para que les midan el movimiento de sus blogs y páginas en estos días. Se organizan abusos masivos, orgías con niños, niñas y adolescentes, ponen sus símbolos a la vista en las redes para demostrar públicamente que son pedófilos, como el triángulo dentro del triángulo de color azul, el corazón dentro del corazón rosa y la mariposa celeste y rosa. También tienen siglas como el boy lover, amante de niños, el girl lover, amante de niñas, y todo un alfabeto pedófilo. En mis investigaciones me conseguí con una organización no gubernamental llamada Alerta Vida, la cual propone contra el maltrato infantil la castración química con psicofármacos y hormonas, un chip de control satelital y un registro de pedófilos. Esta propuesta es el resultado de exhaustivas investigaciones durante 25 años, creando los escuadrones antipedofilia y descubriendo la manera como estos depredadores se comunican, cómo buscan a sus víctimas y hasta las razones del por qué se casan. Esta ONG asevera que los pedófilos sienten orgullo si van a la cárcel y les gusta demostrar que la sociedad los persigue. Según ellos, esta conducta parafílica, que es criminal, puede tener un origen genético. Aseveran que la carga genética está, pero también se necesita de un ambiente que lo propicie. Sus conclusiones arrojan que estos crímenes no se resuelven con la cárcel, porque tras las rejas continúan corrompiendo criaturas online desde su celular o computadora. Si queremos proteger a los niños, niñas y adolescentes, debemos hablar con ellos y crear un vínculo de confianza, que no sientan vergüenza por contar lo que les sucedió y creerles siempre. La víctima siempre se siente culpable de haber recibido un ataque sexual. Los adultos protectores debemos tomar posición con respecto a este tema, aunque no es fácil, porque la mayor parte de los abusos se comete en el ámbito intrafamiliar. Si ellos están organizados para atacar a los chicos, ¿por qué nosotros no nos organizamos para defenderlos? Analicemos ahora la exposición al abuso infantil en las redes sociales. Estos movimientos, MAP y MOB, se despliegan en redes sociales y todo lo que ellos postean y publican nos dan vislumbre de los posibles argumentos considerados para despenalizar la pedofilia. Dentro de las páginas de Facebook, Twitter y otras redes sociales menos conocidas como Leaky, que es una aplicación parecida a TikTok, estas personas han buscado unirse bajo la consigna MAP, MAP o MOP, MOP y usan hashtags como MAPRIPES, MAPPRIDE o MAPPOSSIBILITY. Antes de que estos sitios fueran tumbados por las denuncias públicas, se alcanzaron a leer algunas de sus publicaciones, en las cuales destacan justificaciones como: primero, puedes tener 40 años y enamorarte de una niña de 12. Mientras no cometas delitos, puedes estar en completa libertad y expresarte como dicte tu corazón. Frase proveniente de la ya eliminada página KMI Map. Otro sitio ya eliminado, IG Map, publicó que este movimiento no promueve a los pederastas. El objetivo del movimiento es que se permitan las relaciones entre un adulto y un niño, ya que un niño tiene la edad suficiente para amar y un adulto la responsabilidad de mantener una relación. Los pederastas son abusadores de niños y aquí no toleramos esas cosas. Según ellos, lo que busca este movimiento es que se normalice la relación entre un adulto y un infante, ya que sería el amor desde un enfoque científico. Se trata de un complejo fenómeno en el que participan distintas áreas del cerebro y mensajes químicos. Experimentarlo impacta sobre las emociones, la conducta y los pensamientos. Son las declaraciones perversas que se pudieron leer a través de su Facebook antes de ser tumbados por los internautas. Algunos activistas pro pedofilia han propuesto los marcos éticos, entre comillas, para la interacción sexual entre niños y adultos. Tales marcos promueven el consentimiento del niño, su capacidad de retirarse de la relación y de tener relaciones abiertas por encima de las secretas como factores dominantes. La mayor parte de la gente implicada en estos esfuerzos cree que tales pautas éticas pueden trabajar solamente en jurisdicciones donde es legal el sexo entre adultos y niños. Por lo tanto, no tratan las aplicaciones éticas de tener una relación ilegal con un menor de edad. En su lugar, la actividad ilegal se desaconseja. Por ejemplo, en el código de ética Boy Lover, indican que un pedófilo debe hacer todo lo posible por proteger a su amigo joven contra cualquier daño, incluyendo la exposición o la vergüenza de la detención. Caer en cuenta de estos contenidos es sorprendente. Leer y entender que estas organizaciones pedófilas proponen marcos y límites que ellos denominan dentro de su parafilia como éticos para mantener una relación afectiva con un niño y que no sea considerada como abusiva y perjudicial. ¿En qué mente racional cabe la premisa que un infante de 4, 5 o 7 años tiene la capacidad de retirarse de una aberrante relación como la propuesta por estos pedófilos? La psicóloga infantil Marcia Estuardo explica que una niña o niño no está en la etapa de desarrollo como persona para entablar una relación amorosa con otra. Eso es algo que ni siquiera se debe cuestionar. Menos si esta persona es un adulto. No existe esa clase de preparación para amar, ni amor desde un enfoque científico, ni tampoco un panorama donde la pedofilia es menos mala que ser pederasta. Hablemos de Twitter. Sigstopper es un grupo de personas localizadas en España, quienes tras recibir la denuncia de un aberrante video pornográfico infantil subido en esta red social, decidieron investigar más profundamente lo que ocurre en torno a la pedofilia en Twitter. Ellos apuntan que han surgido como una necesidad ante una realidad atroz de la existencia de miles de cuentas pedófilas en Twitter con pornografía infantil y una preocupante expansión de este flagelo en las redes sociales. El gran drama que descubrieron es que además no es el mismo Twitter quien suspende las cuentas que miles denuncian por contenido inapropiado, sino que muchas veces son los mismos autores que al verse expuestos son quienes las cierran y luego vuelven a abrir otras para continuar el ciclo. Así que ellos piensan que la mayoría actúa con total impunidad. La cuenta que subió el cuestionado video tenía 470 seguidores, todos pedófilos obviamente, y esto a su vez sus seguidores y seguidos. En definitiva, miles de cuentas con pornografía infantil. Lo preocupante para Sigstoppers es que se tiene una red social al alcance de cualquiera e incluso de menores, donde podemos encontrar videos con todas las aberraciones más monstruosas de las que es capaz el ser humano. Esta y muchas otras situaciones en torno al tema salen a la luz con cada vez más fuerza. Es por eso que es importante que se difunda la problemática y que los países tomen cartas en el asunto. Ahora más que nunca, con el encierro, miles de niñas y niños están pegados a sus celulares y computadores y pueden estar siendo víctimas de grooming, siendo extorsionados y amenazados con difundir su material. El pedófilo que ataca en la vida real es todavía más agresivo en las redes sociales. En los portales pedófilos saben qué país tiene leyes blandas y qué poder judicial es permeable. Y esto no es solo algo que las madres y padres deben tener presentes para proteger a sus hijas e hijos, sino que es algo que como sociedad internacional debemos de tener. En derecho es fundamental la aclaración de términos. Por eso me es menester establecer la diferencia en cuanto a lo que es la descriminalización o despenalización y lo que es legalizar. Resulta necesario hacerlo, pues he leído incontables publicaciones que refieren al MAP como el movimiento que busca legalizar la pedofilia. Y después de documentarme sobre el tema, claramente, el movimiento apunta es a la descriminalización, que se refiere a la abolición de las penas criminales en relación con ciertos actos. La descriminalización refleja el cambio en los puntos de vista sociales y morales. Se puede decir que una sociedad puede evolucionar hacia la opinión pública de que un acto no es dañino social o moralmente y por lo tanto no debe ser criminalizado o no tiene cabida dentro de un sistema de justicia criminal. Para establecer genéricamente la diferencia entre un término con el otro, aunque la descriminalización hace desaparecer los crímenes, el hecho puede seguir teniendo multas económicas. Y es la diferencia con la legalización, que hace desaparecer cualquier tipo de multa sobre un acto que anteriormente era considerado como ilegal. Ejemplos de esta materia, en cambio en la criminalización, se encuentran en todo tipo de sociedades y países. Hemos visto a lo largo de estas últimas décadas cómo el aborto, la eutanasia, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la posesión de drogas para uso recreativo, la poligamia, el nudismo, los juegos de azar, el uso de esteroides en el deporte, entre otros ejemplos, han sido descriminalizados. Y si como sociedad no nos organizamos para poner un alto pronto, podríamos ver que este movimiento avance aún mucho más y las legislaciones de algunas sociedades comiencen a reformar sus códigos penales y despenalicen la pedofilia. El MAP es de hecho un cambio de marca que los pedófilos están tratando de darse. Estos, como comunidad, admiten abiertamente tener sentimientos sexuales hacia los niños menores y desean normalizar esta llamada atracción. Ellos argumentan que si tienen el consentimiento del niño, esta relación no es de abuso sexual infantil. ¿Y es que acaso cambiar el nombre de los MAP no normalizará este abuso sexual infantil? Tengo que aclarar que el MAP no es una identidad sexual. Darles un nombre que, según ellos, es políticamente correcto, no hará que el acto sea menos ofensivo. El llamado es a nosotros mismos, como sociedad, donde todos ejercemos un rol, bien sea como padres, madres, hermanos, primos, para que reflexionemos sobre dos elementos importantes a considerar. Primero, que el autor del abuso sexual infantil estadísticamente es casi siempre alguien conocido de la familia, un pariente, un maestro, un amigo, un vecino. Y segundo, es que los estudios sugieren que los niños que se sienten descuidados o solos pueden tener un mayor riesgo de abuso sexual. Ahora pasemos al punto controvertido, la edad de consentimiento. El consentimiento de menores es problemático. ¿Cómo se sabe que el adulto en la dinámica no ha manipulado el consentimiento? Ante un incidente adverso, un niño es demasiado pequeño para comprender la gravedad de lo que está sucediendo y a menudo no sabe cómo expresarse y buscar ayuda. Es por eso que en nuestras legislaciones tenemos una edad límite para el consentimiento. Varias investigaciones han demostrado que nuestro cerebro se remodela intensamente después de llegar a la pubertad y el proceso continúa hasta mediados de los 20 años. Entonces, ¿pueden los niños dar su consentimiento? A menudo, cuando nos enfrentamos al abuso, tendemos a restar importancia a la experiencia porque nadie quiere ser señalado. Pero es vital reconocer el abuso y que puede presentarse en cualquier forma o tamaño. Los niños necesitan estar protegidos y es nuestra responsabilidad como adultos brindarles un mundo seguro. Sí, es cierto que todos estamos a favor del respeto de los derechos e integridad humana, pero no sacrificando infancias inocentes. En el bonus de esta edición estaré analizando legislación sobre este tema. Conéctate por la plataforma digital de tu preferencia. Si te ha gustado este capítulo, suscríbete a mi podcast en la plataforma digital de tu elección. Mas no lo dejes hasta allí, dale una valoración y deja un comentario. No olvides invitar a un amigo a escucharlo y sigue en mis redes sociales, a comercial, Anabel CBA, por Instagram y Twitter. Y recuerda que sin previo aviso va dirigido a ti, que vas de la mano con las nuevas tendencias digitales. Nos conectamos dentro de 15 días con una nueva edición.